El Señor Jesucristo nos dijo por adelantado que para estos últimos días habría muchas señales. De hecho, Dios mismo nos aclara que los cuerpos celestes, como el sol y la luna, nos serán como señales y nos ayudarán a entender las estaciones. Esto se encuentra en Génesis 1:14. El 8 de abril de este año 2024 ocurrirá un eclipse solar que cruzará Estados Unidos. Este formará una X con el eclipse anterior que ocurrió hace 7 años, el 21 de agosto del 2017. Los eclipses tienen particular connotación bíblica, como presagios de eventos en general, con connotaciones más bien lamentables. Recordemos que Dios puso al sol, la luna y las estrellas sobre el firmamento como señales, de modo que pudiéramos identificar fechas de eventos importantes. En el 2017, el eclipse que cruzó Estados Unidos ocurrió durante el gobierno del presidente Donald Trump. La sombra de este eclipse pasó por varios estados. Comenzó en Oregón, en la ciudad de Salem. Salem proviene del hebreo y significa paz. Jerusalén significa en hebreo donde se origina la paz. Luego siguió hasta otra ciudad en Idaho, o Idaho, también llamada Salem. Luego pasó por la ciudad de Salem en Idaho, Salem en Wyoming, Salem en Nebraska, Salem en Illinois, Salem en Missouri y Salem en Carolina del Sur. Se trató prácticamente de un periodo de paz. El presidente Trump fue el único presidente que no inició ninguna guerra. Al contrario, se dio la mano con Vladimir Putin e incluso fue a visitar al norcoreano Kim Jong-un, sin dejar de mencionar que fue el único presidente de Estados Unidos que le dio un giro a los tira y afloja con Israel, trasladando la embajada de los Estados Unidos, reconociendo a Jerusalén como su capital. En el 2024 se viene este segundo eclipse, 7 años después, este próximo 8 de abril. Curiosamente, como diría un escéptico, la sombra del eclipse pasará por las ciudades de Nínive, Nínive en Texas, Nínive en Indiana, Nínive en Ohio, Nínive en Pensilvania, Nínive en New York y Nínive en Nova Escocia. Dios ordenó al profeta Jonás advertir a Nínive que si no se arrepentía sería destruida o sería exterminada. Esto se encuentra en el libro de Jonás, que son solamente 4 capítulos. En el día de hoy tenemos de invitado al doctor César Félix Sánchez, quien junto conmigo vamos a estar hablando qué significa o qué podría significar este eclipse que va a estar sucediendo este año. Y vamos a estar hablando también de los signos celestiales, los signos en los firmamentos que tanto se nos habla en las Sagradas Escrituras.
Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña, como dije ya, el doctor César Félix Sánchez. Vamos a estar hablando de esta noticia que ya la resumimos en la introducción que acabamos de colocar. Y vamos a estar hablando un poco más profundo, y yo sé que el doctor nos va a aclarar, porque no se trata de supersticiones, ni teoría de conspiración, ni que estamos buscando por donde sea para tratar de ver cosas que no están, sino se trata de ese espíritu que debe tener toda persona cristiana, que el mismo Señor Jesucristo nos advirtió y nos dejó saber, de mirar signos y señales, de manera que Dios nos habla a nosotros para alertarnos, para decirnos. Algunas de estas señales pueden ser personales, individuales, porque nos pasa a cada rato una carta, alguien nos dijo algo y ese es el mensaje que el Señor nos está dando ese día a ti como persona, pero también existen mensajes, señales, acontecimientos, momentos en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad los vemos y los podemos ver, donde Dios ha tratado de decirle a la humanidad ya basta, donde Dios ha tratado de decirle regresa, donde Dios le ha tratado de decir, hey, quiero darte mi bendición, pero tú no te dejas. Y de eso, todo eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo quisiera pues darle la bienvenida al doctor, al programa una vez más. Doctor César Félix Sánchez, amigo y hermano, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy bien, mi querido Luis, un gran gusto Y de verdad es siempre muy interesante poder estar compartiendo contigo, con nuestros televidentes, estas señales en el cielo, ¿no?
Definitivo. Es un tema fascinante y de verdad que estoy muy, muy emocionado. Estamos en vivo para los que están ya conectados. Tenemos ya casi 500 personas conectadas. Apenas empezamos. No se vayan. Vamos a ver si podemos contestar, hacer preguntas y respuestas también más tarde, si nos da tiempo. Pero estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Gracias de estar aquí conmigo hoy, sábado, a esta hora con nosotros. Los invitamos a que le den me gusta al programa, a que lo compartan, a que le dejen saber a otros que existimos y que se suscriban al canal. Es gratis, la suscripción no se cobra. Así que por favor suscríbanse para que así el algoritmo nos recomiende el video a otras personas. Algo importante que quiero decir bien es que el doctor César Félix Sánchez, si usted nunca lo había visto, ha estado conmigo un montón de veces. No sé, ya perdí el número de videos, pero hemos estado, ¿verdad?, bastantes veces juntos, gracias a Dios. Estoy compartiendo un link en la descripción de este programa y en los mensajes, los comentarios, va a salir luego, donde están todos los videos. Hay un listado de todos los videos que hemos hecho con él. Por si les gusta el programa hoy y quieren saber un poco más de teología, filosofía y otros temas que hemos tratado, muy buenos, vayan a ese link para que disfruten esos programas. Y como siempre hacemos, vamos a encomendar este programa a la Santísima Virgen María, porque nosotros no somos huérfanos, como verdaderos cristianos, pertenecientes a la única y verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica, pues vamos a hacer un Ave María encomendándonos a ella, para que sea ella quien guíe al doctor César Félix Sánchez en la tarde de hoy a que nos explique un poco de estos signos que no deben ser de alarma, pero sí debemos tomar seriamente a qué debemos hacer y qué debería estar haciendo la humanidad. Vamos a hacer esta oración en latín porque es la lengua oficial de la Iglesia Católica y esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutus ventris, tu y Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Amén. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Y si a usted le interesa aprender esas oraciones, nosotros tenemos un curso ahorita mismo con el profesor Sebastián, que ya yo he tenido en el programa varias veces. También voy a compartir el enlace de esos cursos. Ya están llenados muchos de ellos, pero pues lo que son las oraciones en latín de la misa tradicional, las que se hacen en el Santo Rosario, ese tipo de latín que necesitamos, cualquier persona común, ese es las clases que estamos ofreciendo. Así que no pierdan tiempo y inscríbanse en el curso. Bueno, doctor, cuénteme, ¿qué me puede decir de esta noticia que nos ha impactado a muchos, porque muchos dirán coincidencia, o será que Dios nos está enviando un mensaje con esto?
Es siempre necesario, cuando tratamos esos temas, hacer una aclaración, ¿no es cierto? ¿No? La Iglesia condena todas las prácticas de adivinación, ¿no es cierto? ¿No? De adivinación, de magia. Pero, como tú lo has dicho en esta introducción tan bonita, también nos habla que hay que saber leer los signos de los tiempos y que Dios a veces se manifiesta a través de determinadas realidades celestes, ¿no? Lo que es ilícito es la astrología judiciaria, donde yo quiero saber cuál va a ser mi destino individual y me mando a hacer una carta astral y decido en base a eso. Eso sí está condenado. Pero el hecho de que Dios use los cielos y use la realidad, porque el mundo creado es un símbolo, ¿no? Dios lo ha creado simbólicamente para que nosotros, viendo el mundo creado, podamos elevarnos a él. Y determinados momentos de la historia donde Dios quiere intervenir especialmente, también usa del mundo creado, de este símbolo que es el mundo creado, para que vayamos a él. Y hay antecedentes. Tenemos la estrella de Belén, ¿no es cierto, no? La estrella de Belén. Y también este anuncio que hace nuestro Señor, que cuando se vaya acercando su segunda venida, también habrá signos y prefiguraciones celestes y cósmicas en general. Las virtudes del cielo se tambalearán, ¿no?, como dice la Escritura. Y yo quisiera traer, antes de este eclipse, que es tan interesante, traer otro acontecimiento celeste. El anterior eclipse, ¿te acuerdas?, que mencionaste, que fue el que fue por Salem, por todas las ciudades llamadas Salem, o por alguna parte de las ciudades llamadas Salem, que quiere decir paz.
Ay, perdón, disculpa.
No se preocupe. Ese fue en el 2017. ¿no? En junio del 2017, que era justo el centenario de Fátima. Y yo creo que fue el anuncio de la paz de Fátima, de este triunfo del Inmaculado Corazón. Es un anuncio. Pero no ha venido ese triunfo. Claro, todavía no ha venido. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos que pasar por una gran prueba, se nos anuncia siempre la meta primero. Dios es así. Y los profesores también son así. Cuando la pedagogía de los padres y de los buenos maestros es así. Tú le dices al niño primero el objetivo al que se va a llegar, el fin, y luego le vas a mostrar todas las pruebas que va a tener que pasar para ese fin. Y yo creo que en el centenario de Fátima, este eclipse que cruza los Estados Unidos especialmente, es un anuncio de esta paz que viene, de esta paz que se prefiguró un poco en ese tiempo, como tú lo has dicho, fue un tiempo donde el mundo entró en una pequeñísima paz, breve paz, por lo menos no estábamos en la situación en la que estamos ahora. Y también hay que tener en cuenta otro evento celeste que ocurrió meses atrás, ¿no? En noviembre de 2016, y esto está comprobado porque incluso las cosas que han ocurrido lo han acabado comprobando. En noviembre de 2016 sale elegido el presidente Trump, ¿no? El 11 de noviembre, un aniversario, el 98 aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, sale elegido Trump. Después, el tema de la Primera Guerra Mundial lo vamos a tratar después, ¿no? Pero en noviembre del 2016, me parece que alrededor del 20 de noviembre del 2016, el planeta Júpiter, que representa tradicionalmente a los que al reinado, al imperio, ¿no? A las monarquías, entró en la constelación de Virgo y permaneció en la constelación de Virgo 9 meses y medio, casi como un parto. ¿Y cuándo sale Júpiter de la constelación de Virgo? Y la constelación de Virgo está el sol detrás de ella, como vestida de sol la constelación de Virgo. El 23 de septiembre del año 2017, nuevamente aniversario de Fátima. Entonces, ¿qué podemos interpretar? La entrada de Júpiter en Virgo, y esto me estoy basando en un artículo de un autor católico llamado Patrick Archbold, que está en The Remnant, se titula Apocalypse Now, el artículo lo pueden consultar. Archbold es un católico probado, ha sido periodista del National Catholic Register, no es cualquier charlatán, podríamos decir. Entonces, ¿qué representa que Júpiter entre en Virgo? Júpiter y Virgo, el reinado y María, el reino de María. O sea, es un anuncio del reino de María y esta mujer vestida de sol, ¿no? Que es la culminación del reino de María, que es tanto Nuestra Señora como la Iglesia. Entonces, se anunciaban con estos signos cosas que se han acabado cumpliendo, por lo menos en sus primeras partes. Cuando ocurrió esto, nadie iba a pensar que iba a haber esta consagración de la Virgen que hizo el Papa de Rusia y Ucrania, la Virgen en el año 2022, nadie pensaba. Nadie pensaba tampoco que Roe versus Wade iba a ser destruido, ¿no es cierto? ¿No? Nadie pensaba eso. Pero ocurren cosas que, si bien todavía como estamos en medio de la lucha, en medio del campo de batalla, es como si estuviéramos soldados en la trinchera, y que todavía no sabemos que 5 años después se va a ganar la guerra, ¿no? Pero estamos en el momento más recio del combate y por eso a veces decimos, pucha, ya se fregó todo, ¿no es cierto? ¿No? Se arruinó todo. Pero este fenómeno astronómico fue como un anuncio de esta consagración no imaginada ni esperada por nadie, mucho menos de parte de Francisco. Pero tuvo que pasar mucha agua bajo el puente. Ahora bien, estos eclipses solares totales que han ocurrido en Estados Unidos, el de junio del 2017, como el que va a ocurrir ahora en abril, el 8 de abril de 2024, que dicho sea de paso, tenemos que tener en cuenta algo. Como se ha dicho, el 8 de abril, este lunes 8 de abril, va a ser la fiesta de la Anunciación. La fiesta de la Anunciación, que es el 25 de marzo, por razón de que cae en la Semana Santa, el lunes santo, va a ser trasladada a la semana posterior a la octava pascual, el 8 de abril. Entonces va a ser la semana de la encarnación, ¿no? Encarnación del verbo. Entonces, ¿qué se atribuye a la encarnación del Verbo? Se considera que el mundo fue creado también en la fiesta de la encarnación, ¿no? Como sabiendo Dios, ¿no?, cuál iba a ser la fecha de la encarnación, crea el mundo también, porque la creación y la redención son hechas por el Logos, por quien todo fue hecho, por Cristo. Entonces, es un tiempo de redención, de creación y de redención, de nacimiento y de nuevo nacimiento, porque la redención es nuestro nuevo nacimiento a partir de los sacramentos. Pero para que algo renazca, tiene que haber muerto. Y aquí entra el significado de Nínive, ¿no? La ciudad de Nínive era una ciudad de pecado, ¿no es cierto? ¿No? Era una ciudad, me parece, asiria, de un imperio pecador, ¿no? Y Jonás anuncia su destrucción, que al final no ocurre por la penitencia a la que se somete Nínive.
Doctor, se nos fue. Bueno, se nos ha ido. Se nos fue el doctor. Se nos fue la señal, doctor. Me parece, voy a continuar lo que el doctor se nos conecta de nuevo, pero me parece muy interesante lo que el doctor acaba de mencionar ahora. Era algo que tal vez habíamos olvidado. La fiesta de del 25 de marzo, que se mueve para el 8 de abril, justo el día de este eclipse. Creo que deja decir mucho y de verdad que es un buen punto. Doctor, regresó. Perfecto. Regresé. Se nos fue señal, no sé qué pasó.
No sé qué pasó, estoy en el lugar de mayor señal, debe ser alguna intervención extraña. ¿En qué me quedé?
No se preocupe, estaba hablando del profeta Jonás, que el pueblo lo escuchó.
Lo escuchó y no se cumplió
lo que él había profetizado.
Sí. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta algo, que 40 días fue lo que dio el plazo de penitencia que Nínive tuvo, ¿no? Y 40 días después de este 8 de abril, tenemos el 18 de mayo, que es la víspera de Pentecostés, la vigilia de Pentecostés. Y Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, ¿no es cierto? ¿No? Es la fiesta del Espíritu Santo donde la iglesia nace, ¿no? Por así decirlo. O sea, Cristo ya la funda la iglesia, pero al infundirle el Espíritu Santo, el Paráclito, la llena de este ímpetu, de esta gracia, que hace que sea el vehículo que nos redime, ¿no? Entonces, tenemos varios signos, ¿no? Entonces, ¿será un signo de conversión? Yo creo que sí, se anuncia un cierto triunfo del Inmaculado Corazón, pero también yo creo que se anuncia un cierto castigo, ¿no? Tendría que ser así, ¿no? Entonces, quizás Dios nos esté llamando a una conversión mayor, especialmente Estados Unidos. Y quizá también la gente lo escuche, como hizo en Nínive, o quizás no. Habrá que pedir a las almas víctimas, a las personas que rezan, a los contemplativos y a todos en general, que recemos especialmente en esta época para prepararnos para lo que Dios nos envíe, sea lo que esto fuere.
Claro, claro. Doctor, ¿y qué le parece a usted la coincidencia, podríamos decir? Porque... pues científicamente, incluso yo entré a varios websites donde están hablando de este eclipse que va a estar sucediendo ahora en abril 8, y ellos incluso ya le llaman el Nínive Eclipse, el eclipse de Nínive, le llaman. Lo que estamos nosotros hablando aquí en el programa no es exageración, es cierto, se espera que la sombra del eclipse pase por todas estas ciudades, o towns, como le llaman en inglés, y son de nombre Nínive. O sea, es un poco impresionante hasta para el que no cree, ¿no? Es como ¿qué nos puede decir de eso?
¿Qué ocurrió? Cuando pasó lo del 2017 y que pasaban por las ciudades llamadas Salem, dijeron, bueno, es que en Estados Unidos hay muchas ciudades llamadas Salem y ha pasado por algunas llamadas Salem. Pero en el caso de este eclipse está pasando hasta por una ciudad llamada Jonah, que es una de las primeras ciudades en Texas, que es de Estados Unidos, que está en el tránsito del eclipse, que se llama Jonah, que se llama Jonás, ¿no? Entonces, pero la diferencia es que está pasando por todas las que se llaman Nínive, ya sea en 100% o ya sea en 85%, pero por todas las ciudades llamadas Nínive de Estados Unidos. No queda ninguna que se llame Nínive que no tenga algún contacto del 80 hacia el 100% con el eclipse. Entonces, esto es muy raro, muy extraño. Y Dios quizás nos esté hablando y nos esté diciendo lo mismo que nos dijo antes, conversión. Porque estos eclipses, este del 24 y este del 17, que están separados por 7 años, ¿no? Por 7, y el 7, como sabemos, es un número que la escritura lo usa como sinónimo de plenitud, de algo numeroso, ¿no? Entonces, los 7 dones del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta algo. El anterior eclipse total que pasó por Estados Unidos de sol fue en junio del 18, ¿no? En junio del de 1918. ¿Y qué ocurre en junio de 1918? Un mes después, en julio del 2010, de 1918, serían fusilados el zar y la familia real, la familia imperial rusa por los bolcheviques. Unos meses después caería, en noviembre de 1918, caería la monarquía austrohúngara y la monarquía protestante alemana. Entonces, es la destrucción de las monarquías cristianas. Es el año 1918, ¿no? Y de los restos de las monarquías cristianas surgen regímenes anticristianos, totalitarios o laicistas. Entonces, Dios quiera que este eclipse signifique el cierre de un círculo, ¿no? El cierre de un ciclo, perdón, el cierre de este ciclo de alejamiento de la humanidad de Dios, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Alguien me dice, pero alguien podría decirnos, pero profesor, humanamente hablando es muy difícil porque nunca antes la humanidad ha estado tan lejos de Cristo. Y a la vez nunca antes la jerarquía eclesiástica ha estado tan lejos de Cristo, ¿no? Preocupándose, en lugar de hablar de la penitencia, de hablar de la oración, de hablar de las virtudes, dedicándose a hablar de temas como la bendición de parejas homosexuales o la ecología integral, ¿no es cierto, no? Nunca antes ha estado así la situación, pero es que a Dios le gusta trabajar así, porque Dios quiere que nos demos cuenta que solo Él nos basta. Y que Él puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. Y por eso Él puede sacar de una situación tan grave como la que vivimos una restauración, ¿no? Para de alguna forma hacernos saber que todo está en sus manos.
Así es, ¿no? Igualito que como San Pablo nos dice, ¿verdad? Que somos vasijas frágiles. O donde reabundó el pecado, reabunda la gracia, ¿no? Dice también San Pablo, es esa misma analogía, y así es, siempre ha trabajado, inclusive en las Sagradas Escrituras lo podemos ver con Moisés, lo podemos ver con todos los distintos profetas y personas que él enviaba, e incluso el mismo Cristo cambió el mundo entero, ¿quién diría, no? Este hijo de carpintero, el hijo de María, no muchos ni cuenta se dieron, otros se dieron cuenta y no lo quisieron aceptar y lo traicionaron, pero siempre nuestro Dios obra de una manera que humanamente nosotros no podemos a veces entender y parece incluso imposible. Pero nosotros creemos en un Dios y es el Dios de lo imposible, el Dios que hace todo posible. Y definitivamente, estos sí son señales. Ahora, muchos dirán, pero Luis, ¿cuál es la gran cosa de esto? A mí me pasa el eclipse por todas las ciudades de Salem y al otro día nos levantamos igual y el mundo sigue pecando igual. El punto es lo que le pasó a Jonás. Jonás dio un mensaje y por lo menos en las Sagradas Escrituras vemos que fue escuchado por el rey de aquella localidad y el pueblo también escuchó al rey y hicieron lo que tenían que hacer y la cosa cambió, ¿no? La pregunta ahora es, ¿cuántos están mirando a donde deberían estar mirando? ¿Cuántos estamos atentos y estamos incluso dispuestos a darnos cuenta de que a veces Dios nos habla de maneras que pueden sonar ridículas o pueden incluso no ser normales o comunes? Porque sí es triste, hasta entre católicos, cuando esta noticia ha sido publicada, pues yo veo muchos católicos que sí, que dicen, no, sí, esto definitivamente nuestro Dios nos está dando algún mensaje, no sabemos exactamente, pero definitivamente. Y otros dicen, ay, Luis, por favor, ya ahora van a ponerse a darle peso a esto. ¿Qué nos puedes decir de eso, doctor? A mí, de esa actitud que a veces hay incluso entre nosotros los cristianos. Porque sí, el mundo, lamentablemente, creo, mismo Cristo lo decía, cuando Judas se quejó, ahora que estamos ya a punto de celebrar la Semana Santa, por el perfume que se malgastó, según Judas, en Jesús. Y decía, oye, podíamos haber vendido ese perfume para ayudar a muchos pobres. Y mira lo que ha hecho esta mujer, le ha lavado los pies al maestro. ¿Y qué dijo Jesús? A mí no me van a tener siempre, pobres tendrán siempre. ¿Qué nos puede decir de esto, de que vaya a haber personas que no pasa nada, no, esto no va a tener ningún efecto?
Claro, o sea, existe la posibilidad de que no pase nada el 9 de abril. Habrá que esperar al 18 de mayo. Puede ser que no pase nada, aparentemente, el 19 de mayo. Pero el asunto es que estamos, de hecho, en un proceso histórico. De la misma manera que cuando en noviembre del 2016 Júpiter entró en Virgo y nadie sabía lo que iba a ocurrir con el régimen de Trump, ni nadie sabía que toda la guerra que iba a haber a partir de la emergencia sanitaria, de la guerra de Ucrania, pero la Virgen nos anunciaba paz, como prometiéndonos el destino, diciendo, van a pasar pruebas, pero van a llegar a un fin. Igual pasaron, pero no pasaron en cuestión de un día, pasaron en cuestión de algún tiempo. Claro, también hay que tener en cuenta que todo lo que decimos aquí es hipotético, ¿no? O sea, nosotros estamos tratando de leer los signos de los cielos, no somos quienes los emitimos, ¿no? Solo Dios, quien emite estos signos, es quien podría descifrarlos de manera correcta. Nosotros simplemente lanzamos conjeturas que podrían o no ser correctas, ¿no? Y en eso también hay que tener en cuenta. Yo recuerdo a cierto astrónomo de la antigüedad, un hombre muy, muy piadoso en muchos aspectos, que llegó a tener cierta fama internacional, pero que se atrevió a realizar varios pronósticos bastante audaces respecto al mundo, ¿no? Y basado en las estrellas, y no ocurrieron. Y eso generó un gran descrédito, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es observar los símbolos y tratar de atribuirle los significados tradicionales. Y a la vez leer la historia, leer los signos de la historia, ver el grado de apostasía al que se ha llegado, la situación de guerra que hay en el mundo, las revelaciones privadas aprobadas previas, el testimonio de los santos doctores, de los padres de la iglesia, de los sacerdotes prudentes, y en base a eso ir elaborando una conjetura que podría o no cumplirse de manera inmediata, pero que nos va a ayudar siempre a nuestra vida espiritual.
Amén, exacto. Mejor no lo podía poner. Doctor, le voy a dar unos minutos si hay algo más que se nos haya quedado que usted quería compartir sobre el tema, y si le parece, creo que podemos empezar con preguntas y respuestas. Voy a pedir a la audiencia que pues vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Sé que no, puede ser que no estén escribiendo preguntas ahora, estén comentando, así que les voy a dar unos minutos lo que el doctor nos concluye con algunas palabras del tema. Las preguntas pueden ser del tema, como puede ser de cualquier otra cosa, de lo que hemos hablado en el día de hoy o de lo que hemos hablado en otros programas. Y pues con mucho gusto las vamos a contestar. Le invito también a la audiencia, ya tenemos casi 1,500 personas conectadas. Le invito a la audiencia a que le dé me gusta al programa, que le compartan con otras personas en todos los medios sociales que estén. También que me sigan a mí en los medios sociales, yo estoy en todos ellos. Toca hacerlo, hay que luchar de toda forma. Y estamos también pidiéndole que por favor se suscriban. Mucha gente nos ve, pero no están suscritos. Suscríbanse al canal para que el canal pues siga siendo recomendado a otras personas. Y nada, verifiquen los enlaces que vamos a estar compartiendo en la descripción, donde van a poder ver más programas del doctor César Félix Sánchez. Y sé que me han preguntado mucho por las clases de latín, así que ahí está también el enlace. Doctor, todo suyo, le dejo el tiempo.
Bueno, simplemente llamar a la oración a nuestros televidentes, llamar al ayuno, llamar a la penitencia, como hizo Nínive, ¿no? O sea, llamar a la reflexión respecto al momento histórico en el que vivimos de apostasía, de guerra. Y también ponernos a pensar en que quizás estemos llegando a un punto, yo creo que ya desde hace bastante tiempo hemos llegado a un punto, donde el único remedio va a ser un castigo. Un castigo. Las tensiones en la guerra se hacen cada vez más profundas y yo creo que hay muchos pueblos que todavía pueden ser castigados. ¿En qué sentido digo que todavía pueden ser castigados? San Alfonso María de Ligorio decía que cuando un enfermo ya no tiene remedio, ¿qué dicen los médicos? Que coma lo que quiera. Que coma lo que quiera, que haga lo que quiera porque ya no tiene remedio. Pero en cambio, cuando un enfermo sí tiene remedio, ¿qué hace el médico? Lo somete a dietas, incluso puede hasta cortar determinados miembros, lo amputa, opera, lo hace de todo, lo hace sufrir, porque sabe que todavía puede curarse. Y yo creo que ese es el caso de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América es como el Egipto del tiempo del Antiguo Testamento. El Egipto del Antiguo Testamento era un pueblo pagano y perseguidor, por un lado, ¿no? Pero por otro lado fue el pueblo que acogió a Jacob, que acogió a José y que los nutrió. Entonces, y con respecto a la iglesia, esa es la actitud que ha tenido Estados Unidos. Durante el siglo XIX, Estados Unidos fue una potencia promotora de la revolución, ¿no? De la revolución en el siglo XIX. Pero a la vez acogía a poblaciones católicas. Y el catolicismo norteamericano ya para el siglo XX se volvió muy fuerte. Y por eso en Estados Unidos hay el enfrentamiento, como no hay en ningún otro lugar del mundo, entre un sector que conserva y que defiende los valores cristianos en un grado que a veces no se encuentra en otros lugares, con una élite masónica, con un deep state. Entonces es una guerra a muerte, ¿no? Y este deep state y determinadas minorías, no creativas, pero sí minorías corruptoras en Estados Unidos, han fomentado la revolución sexual. Y eso no puede quedar impune, porque la iglesia y los cristianos fieles de a pie se sobrepusieron a todas las revoluciones, menos a la revolución sexual, porque la revolución sexual destruye tanto al hombre que la posibilidad de que en el corazón de un hombre que se entrega a la revolución sexual pueda entrar de nuevo Dios es mucho más difícil que la conversión de un comunista, por ejemplo, de un comunista antiguo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Estados Unidos debe aprestarse para una purificación. Ojalá esté equivocado, no lo sé, pero algo me parece que va por ahí, ¿no?
Definitivamente. No, y algo que usted mencionó, me gustó mucho en el programa al principio hoy, que ella es triste. Estamos a punto de estar en las elecciones. Yo sé, estamos acá todos frustrados, en parte porque los dos candidatos, Biden y Trump. Pero bien importante que no olvidemos, sí, Trump tiene sus cosas, no es un santo para nada. Y yo no estoy diciendo que lo es. Pero usted hizo unos comentarios importantes que se nos olvidan. ¿Qué sucedieron esos 4 años? O sea, tuvimos Roe vs. Wade, los que no saben, es la ley que permitía y obligaba a cualquier estado de aquí a permitir el aborto. Y esa ley era imposible prácticamente que se fuera. Y si se iba a ir, se pensaba que iban a pasar unos 50, 60 años más. Y de momento gana Trump, él promete que eso va a pasar poco a poco. Dijo poco a poco, fue el único presidente en toda la historia que ha estado en la marcha pro vida en Washington. Y nominó unos jueces que tampoco son perfectos, pero gracias a esas nominaciones, luego que él ya no está en el poder, es que surge esta buena noticia de que ya Roe vs. Wade no existe, no está en efecto. Claro, la batalla ahora es en los estados, donde esto no se ha acabado. Ahora tenemos un presidente, y le digo a los católicos que me están viendo hoy, que muchos católicos dicen, no, yo por Trump no voto, yo mejor prefiero a Biden, prefiero mejor al viejito zombie este. Ese hombre quiere que el aborto sea un derecho en la Constitución, que sea un derecho de todo ciudadano americano. Y se está hablando de abortos después de 9 meses. Así que si usted cree que usted como católico puede votar por un hombre así, déjeme decirle a usted que usted está cometiendo un pecado mortal. Usted no puede votar por ese hombre. Y la otra opción todavía, no estamos hablando del mal peor, todavía él defiende los 5 no negociables que todo católico debería defender. Entre ellos está la vida, la familia, la libertad religiosa. Ahorita mismo nos están persiguiendo a los católicos aquí en los Estados Unidos a través del FBI. Eso no es secreto. Han salido las noticias, especialmente los tradicionales. O sea, despiértemos ya. Yo sé que tal vez no nos gusta el pelo de él, no nos gusta la forma en que habla, no nos gusta tal vez algunas actitudes. Tenemos que orar por su conversión. Se tiene que convertir definitivamente. Pero votar por Biden, por favor. O ¿sabes? Y tristemente, de todos los grupos cristianos, la gran mayoría de los cristianos que votaron por Biden fueron católicos. Además de, sí, sabemos que hubo un poco de trampa o cosas, no sé, sabemos, hay cosas nebulosas con esas elecciones, pero las estadísticas están ahí. Entonces, creo que ojalá hayamos aprendido de esto. Es una vergüenza para los católicos que hayamos apoyado a este hombre disque católico, comulgando sacrílegamente una y otra vez, apoyando el aborto, porque eso es lo que él hace. Y nos ha traído no solo una, ya tenemos como 4 guerras ahorita mismo en el mundo. ¿Y quién las trajo? No las trajo Trump. No había ni una sola mientras la presidencia de Trump. Así que tengamos eso en cuenta. Y lo que el doctor César Félix Sánchez, lo hago porque vi comentarios en el chat sobre Trump y yo no sé qué. Y creo que hay mucha ignorancia sobre lo que se dice y lo que se ve. Los medios noticiosos son muy buenos para demonizar lo bueno y para elevar lo que es malo. Y claro, van a presentar a este hombre que está ahora como lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos. Y eso no es así. Inclusive moralmente estamos mucho peor ahora que cuando Trump estaba, porque tenemos un presidente que quiere que estas cosas sean legales y ha permitido otras cosas más. Además de que, bueno, podemos hablar toda la tarde de todos los problemas que hay en la familia de él y la corrupción que hay ahí. Pero para ir al tema de nuevo, quiero ir acá con las preguntas. Mari Sepúlveda nos dice, están diciendo que eso, ¿verdad? El eclipse va a cortar la energía y habrán energía eléctrica, me imagino, y habrán inconvenientes con dispositivos. ¿Esto es cierto? Esa buena, yo sé.
Yo no lo sé, pero porque lo que he oído, que en estos escenarios en donde a veces estos futurólogos, esta gente que a veces hace tipo Bill Gates experimentos de lo que podría pasar, de las catástrofes que podrían pasar, se habla de la posible actividad extraordinaria del sol, no un eclipse, que podría generar el final por unos años de la electricidad, o sea, de la posibilidad del funcionamiento adecuado de los sistemas eléctricos. Y eso evidentemente provocaría el caos total, el despoblamiento de las ciudades, una nueva edad divina, diría Giambattista Vico, ¿no? Ahora bien, eso ya ocurrió, eso ocurrió a mediados del siglo XIX. Pero como a mediados del siglo XIX no había mucha electricidad, no había el sistema eléctrico de ahora, los efectos no fueron más allá de que se inutilizó algunos telégrafos en algunos lugares. Lo que ocurriría ahora sería bastante catastrófico. Y eso tiene que ver con algo que ya se anunció a inicios del año pasado en algunos medios alternativos. El famoso event, ¿no? Se está hablando de The Event, de un evento que ocurriría este año, imprevisible. Algunos grupos de opinión, algunos think tanks, están preparando escenarios catastróficos. Google, a inicios de este año, actualizó sus políticas de uso, limitando seriamente la comunicación, advirtiéndonos, ¿no?, de que limitaría la comunicación y ejercería nuevos controles respecto a la comunicación sobre situaciones de emergencia y de insurrecciones civiles, ¿no? También a inicios de este año y fines del anterior, Mark Zuckerberg terminó de hacer su refugio subterráneo en Hawái y muchos otros millonarios están haciendo algo parecido y los han terminado de estrenar a inicios de este año, ya los tienen preparados. Entonces se anuncia eso, no está directamente relacionado en un plano natural con el eclipse, ¿no?, porque no creo que el eclipse termine con la energía, pero hay muchas voces que hablan de un posible evento en este año. Y ya sabemos qué ocurre, porque como ya lo hemos visto, ¿cuál fue geopolíticamente el principal efecto del COVID? La caída de Trump. Entonces, ellos son capaces, yo creo, hay algunas fuerzas que serían capaces de hacer cualquier cosa para evitar que Trump vuelva, desde intervenir en la guerra de Ucrania de manera más directa hasta, no sé, provocar otra emergencia. No lo sé, pero de que hay voces que hablan acerca de esta circunstancia y planificadores del nuevo orden mundial que no tienen empacho en anunciarla, habrá que ver.
Exacto, exacto. Aquí están preguntando una pregunta que dice, me preguntaba si Luis, si deberíamos salir y mirar el eclipse. Yo tengo entendido que hay que tener precaución porque es un eclipse solar. No sé si hay unas gafas especiales, vean, hay que mirar bien la información.
Hay unas gafas especiales, sí tienen que tener unas gafas ahumadas especiales, pero lo impresionante de un eclipse total cuando pasa en 100% sobre un lugar es que es como una noche, ¿no? Aquí tuvimos, en el año 2019, en Sudamérica, en la región sur del Perú y en Chile, un eclipse total de sol a inicios del año 19. Ese eclipse al final acabó, no sé si anunciando o no sé qué, el eclipse de Chile. Porque en octubre de ese año hubo una insurrección civil descomunal en Chile. En el año 20, en el caso del Perú, especialmente en el sur, la pandemia causó estragos y luego la quiebra de la economía nacional y la entrada al poder de un régimen comunista que, gracias a Dios, fue efímero, el de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, sí, yo lo miré, pero no miré directamente al sol, sino miré sus efectos, miré cómo todo se atardecía, ¿no? Entonces, pero sí, se puede mirar el eclipse desde una perspectiva natural con los anteojos. Ahora, desde una perspectiva espiritual, no tiene nada de malo mirar al eclipse. Simplemente no es una señal que hay que tomarla como la escritura también, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O sea, como los anuncios de también de la revelación privada que nos hablan de penitencia, ¿no?
Exacto. Muy bien, excelente. Esta otra pregunta, nosotros... Esto es un tema relacionado y no relacionado, pero es bien importante porque hoy en día se habla mucho de esto. Hola, yo soy de México, pero vivo en Luisiana. ¿Qué es lo que opinan de abastecimiento de alimentos?
Bueno, esto tiene que ver con una tendencia que hay acerca de los preppers, los que se preparan para una situación de emergencia y almacenan alimentos. Y bueno, que desde la perspectiva moral no es ilegítimo almacenar alimentos. Lo que es ilegítimo es acapararlos. Por ejemplo, comprarme todas las subsistencias de la tienda de mi barrio y eso significa que las personas que quieran comprar no van a poder, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, yo aconsejo siempre tener, bueno, yo vivo en el Perú, ¿no? Y en el Perú siempre hemos tenido esa costumbre que viene desde los tiempos de las crisis extremas de los años 80, de tener siempre una bodega llena en la casa, ¿no? Por cualquier eventualidad, ¿no? También tenemos nuestra mochila contra sismos, ¿no? Donde tenemos, o deberíamos tener, eso es lo que nos anuncia la Defensa Civil, una botella de agua, alimentos por unos días. Entonces, nosotros ya estamos preparados, vivimos en una eterna catástrofe, podríamos decir. Pero no está de más prepararse. Pero la principal preparación es estar en gracia de Dios. Alejarse [S2] Exacto. [S1] De cualquier estado habitual de pecado, estar comulgado y confesado. Y aunque uno tenga una lata de atún, si estás preparado, si estás comulgado, si estás confesado, tienes todo.
Amén, excelente. Mejor no lo podía haber respondido dado respuesta. No sé si lo dije bien.
Sí, respondido se dice.
Sí, ya. Pregunta desde acá, desde Facebook. Me pregunta Nelly Ramos. ¿Tiene que ver este eclipse con el cometa Diablo? No sé si ha escuchado de eso, del cometa que se llama Diablo.
Bueno, el cometa Diablo parece que llega en las próximas semanas también. Están llegando muchas cosas en las próximas semanas, porque también se alcanzará el cometa Diablo, su máxima aproximación al Sol, el 21 de abril, que es durante los 40 días del paso del eclipse, ¿no? Mejor dicho, los 40 días después del eclipse y los 40 días de la penitencia ninivita. ¿No es cierto? No hasta el 18. O sea, durante los 40 días posteriores al eclipse de la penitencia ninivita, por el 21 de abril, por ahí, que es el día de las que son cerca de las fiestas de San Marcos, del apóstol San Marcos y de las letanías, del evangelista San Marcos, perdón, y de las letanías mayores que la iglesia canta en ese momento, que son muy interesantes, muy escatológicas también, va a pasar este cometa Diablo. ¿Qué significará? No lo sé. Pero malos augurios no nos faltan, ¿no? Porque vivimos malos tiempos. Lo que sí yo creo es que debemos evitar cualquier estado habitual de pecado. Debemos romper con cualquier vicio y debemos hacer penitencia. Y Dios nos quiere mostrar que debemos volver a los antiguos caminos, ¿no es cierto? ¿No? A los antiguos caminos de nuestros abuelos y bisabuelos, que veían en el mundo con reverencia la obra de Dios, ¿no? Y trataban siempre de, aun cuando no supieran también que, por ejemplo, un terremoto tenía unas ciertas causas segundas naturales, veían en un terremoto una ocasión de santificación. Entonces, si pasa el cometa Diablo, que sea también una ocasión de santificación, ¿no es cierto? ¿No?
Excelente. Yeah. Aquí hay una buena pregunta que Isaías nos hace. Dice, ¿hay diferencia entre visión, revelación y aparición? Que sí la hay, pero voy a dejar que el doctor nos dé brevemente. Son tres definiciones ahí.
Bueno, la revelación es el acto por el cual Dios se manifiesta en la historia y transmite una doctrina, ¿no? La revelación pública está contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición, ¿no? Y esta revelación terminó con la muerte del último de los apóstoles. La revelación privada es aquellas manifestaciones extraordinarias en las cuales Dios o un ángel o un santo, cumpliendo un encargo de Dios, revela algo a una persona. Ahora bien, la revelación privada suele estar acompañada por apariciones, es decir, por imágenes extramentales, ¿no?, de determinadas entidades divinas, entidades divinas en el sentido de entidades que vienen de Dios, vienen en el nombre de Dios, como ángeles, santos, etcétera, y que nos traen ese mensaje. Ahora bien, una visión puede ser también una visión profética, ¿no? Por ejemplo, puede ser una revelación privada a través de sueños, por ejemplo, que nos muestre una realidad oculta, ¿no? Salvo mejor opinión, ¿no es cierto? ¿No?
Excelente, perfecto, perfecto. Bueno, me escribieron la misma pregunta otra vez, disculpen, déjame ver. Bueno, yo creo, doctor, le voy a dar unos minutos para concluir, porque ya se nos está acabando el tiempo. Déjame ver. Me preguntan que dónde está usted. O sea, usted lo ha dicho, ¿no?
Yo estoy en el Perú.
Sí, en el Perú.
Me están preguntando, en Arequipa. ¿Dónde está el doctor? En el sur del Perú estoy, por ahora.
Gracias por los comentarios, muchísimos comentarios, muy buenos, pero déjame ver acá. Y disculpen, no podemos contestar todas las preguntas que nos están haciendo, pero gracias por la participación y por estar aquí con nosotros. Ok, esta ya la dijimos. Yeah. Alguien me preguntaba que si esto se podría relacionar con Garabandal. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor?
Sí, hay algunas interpretaciones, eso nos quedó, ¿no? Hay algunas interpretaciones respecto al secreto y al aviso anunciados en las supuestas apariciones de Garabandal que anuncian que el aviso podría ser el 11 de abril.
Ya, yeah, ahí está, lo acabo de poner un comentario. Sí.
El 11 de abril. Entonces, y el 11 de abril es también parte de esta de estos 40 días de llamado a la conversión ninivita posterior al eclipse. Yo quisiera que así sea. O sea, no he estudiado a profundidad, tengo mis dudas respecto a los fenómenos de Garabandal, pero si de mí dependiera, yo quisiera que el aviso fuera el 11 de abril. Yo quisiera que fuera cuanto antes, ¿no? ¿No? Entonces, estamos viviendo tiempos fuertes, ¿no? Basta cualquier persona, incluso un no creyente, que tuviera un mínimo de conciencia del mundo externo a su mente, se dará cuenta que estamos viviendo el fin de un mundo, la destrucción de un orden mundial y la creación de otro. Ahora, ¿cuál será este orden mundial? Será el nuevo orden mundial, que será esta república universal, este estado global que anhelan tantos y que no será más que el imperio del prebello de satánica grandeza, que será el hombre de pecado, como llamaba Donoso Cortés al anticristo, ¿no?, citando las escrituras en la carta al cardenal Fornari, o será la restauración de una sociedad cristiana, por lo menos por algún tiempo, que algunos santos han llamado el reino de María o el triunfo del Inmaculado Corazón anunciado en Fátima. ¿Qué será? Pero yo creo que lo mínimo es que estamos viendo la destrucción de un mundo. Y lo triste de estas épocas de cambio es que son parteaguas. Estamos viendo cómo muchas personas que antes estaban en nuestro bando, por así decirlo, personas que eran de fe, que eran de doctrina, ¿no? Se están pasando al otro lado, ¿no? Incluso en la jerarquía, pero también en nuestros amigos y familiares, etcétera, ¿no? Entonces, sigamos firmes, ¿no? Sigamos firmes. Lo que el mundo quiere es desanimarnos y hacernos creer que todo está perdido, que los oráculos se han silenciado, pero a la larga estamos con la iglesia crucificada y evidentemente los prodigios que antes hacía la iglesia no los va a hacer ahora. Porque es como decirle a la iglesia, bájate de la cruz, tú que has resucitado a muertos, bájate ahora de la cruz. Pero ya Dios está interviniendo. O sea, ya se sienten con estas señales, ya se siente una intervención de Dios que vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Es decir, habrá todas las pistas, pero muchos no la verán. Otros sí. Otros la verán y luego perderán la fe. Pero yo creo que se acerca nuestra liberación, ¿no?
Amén, amén, así mismo es. Eso sí que no lo podemos olvidar. Doctor, yo nunca, y le pregunto, si no le digo a la persona, a los que estén interesados, que me escriban a mí y yo le paso el mensaje a usted, no hay problema. Pero me están preguntando cómo lo pueden contactar. Me está preguntando ella y me han preguntado otras personas también en el chat. Ella me está escribiendo desde X, que era lo que era Twitter antes. ¿Qué le iba a decir? Si el doctor quiere colocar el email, yo lo colocaré en la descripción.
Si alguien quiere contactarse con el programa y pedirlo por alguna razón muy importante, ahí ya hablamos con Luis para ver.
Mi
para
email es conoce, ama y vive tu fe, @outlook.com. Es el email del canal. Okay, conoce, ama y vive tu fe, @outlook.com. o.com. Me escriben ahí y pues yo le paso el mensaje al doctor, y si el doctor desea comunicarse con usted o con ustedes, con mucho gusto así lo hará. Acuérdense aquí, ¿verdad? No es fácil poner la cara en estos videos, la gente a veces piensa que no hay riesgo, pero por eso somos muy precavidos en muchas cosas. Yo creo que con eso vamos a terminar, doctor. Yo le quiero dar unos minutos para que, si nos quiere añadir algo más, yo sé que eso fue casi una conclusión lo que nos dio ahí más o menos. Yo sí le invito a la audiencia, estamos en cuaresma, falta una semana para la Semana Santa. Ayer meditábamos en esos dolores de la Virgen María, viernes de dolores, y yo invito a la audiencia a que no se olvide de eso, a que vivamos nuestro catolicismo estos días que nos queda de cuaresma. La hora empieza la Semana Santa, mañana es Domingo de Ramos, que no nos olvidemos que eso es lo más importante, que vivamos nuestra fe, que la vivamos en la iglesia, claro que sí, y también que la vivamos fuera de la iglesia, fuera, cuando salgamos al exterior con la gente, con las personas. Yo le comentaba al doctor César Félix Sánchez fuera del aire, estábamos hablando un poco de Semana Santa, cómo es en Estados Unidos, cómo es en otros países. Aquí lamentablemente se trabaja toda la semana, aquí no se ve eso que se ve en nuestros países hispanos, que yo sé que también se ha ido un poco, se ha ido merguando, mucha gente se va para la playa o se va para otros lugares, tristemente. Y es ese choque que tenemos a veces, porque pues uno sale de la iglesia, sale del Domingo de Ramos o vas el jueves a la iglesia, el lavado de pies o lo que se haga en tu iglesia, ¿verdad? Y el Viernes Santo, la adoración de la cruz, y vemos, salimos y el mundo sigue igual. La gente como que no está en esa mentalidad, pensando en la pasión del Señor, y es choca, pero es lo que debemos experimentar, porque Dios nos recuerda lo pequeño que somos, que solo dependemos de Él y que estamos aquí de paso. Estamos en un mundo que no somos de aquí. Él mismo lo dijo. Ustedes no son de aquí, no somos de aquí, somos del cielo. Y sí, nos vamos a sentir como extranjeros. Es que eso somos extranjeros, no somos de aquí. Y pues queremos que nuestro pueblo, el pueblo de Dios, siga creciendo, siga uniéndose cada día más a esa vida sacramental que nosotros tenemos. Por eso es bueno tener conversaciones, hablar con personas y vivir esa Semana Santa, dependientemente de donde usted se encuentre. Si en un lugar donde la puede celebrar bien, qué bueno. Si es en un lugar que no la puede celebrar tan bien, celébrela como quiera. Busque la manera y la forma y los recursos para que su fe sea celebrada como debe ser en estos días importantes, que son días de ayuno, días de meditación, días de solemne. No son días de fiesta, no son días de parranda. Estamos a punto de celebrar y decimos celebrar porque es un momento que nos dio la salvación, pero es un momento solemne, es la pasión de Cristo. Y luego ya el domingo de Pascua, que es la resurrección, pues ahí sí queremos tener una buena cena, un buen almuerzo con algunos, perfecto. Pero ahorita mismo no es el momento para eso. Ahora estamos en momentos de meditar en esos dolores graves que Dios, siendo Dios y no tenía que hacerlo, lo hizo por gente mala como tú y como yo. Así que no nos olvidemos de eso nunca. Doctor, le dejo los últimos minutos para concluir.
Bueno, mi estimado Luis, estos son tiempos de grandes gracias. No solo estamos viviendo la Semana Santa de la Semana Santa. Es decir, estamos viviendo el tiempo de pasión, de la pasión de la iglesia. Entonces, y Dios derrama gracias, porque ¿qué ocurre? Si Dios nos ha puesto en esta época, quiere decir que Dios sabe que tenemos la fuerza para sobrevivir esta época, que tenemos la capacidad de poder colaborar con la gracia que nos manda y con las gracias extraordinarias que nos manda. Y por eso yo creo que esta Semana Santa hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla de la mejor manera, ¿no? Porque es la semana de nuestra redención. Y van a haber muchas gracias, muchas conversiones. Pidamos especialmente, hagamos actos de piedad, por la conversión de aquellas personas que, parientes, amigos, etcétera, que se han desviado, que se han ido por los caminos de la condenación, ¿no? Entonces, incluido por la jerarquía alemana, el Papa Francisco, todos aquellos que están tratando de destruir a la iglesia, no van a poder, evidentemente, ¿no? Pero hay que rezar por ellos, porque en esta semana se compendia toda la historia de la iglesia, como hemos visto y tratado en los programas referidos, en los dos programas, me parece, referidos a la pasión de la iglesia y al Viernes Santo de la iglesia, que valdría la pena que nuestros televidentes vuelvan a ver, o valdría la pena que volvamos a hacer uno, ¿no? Pero bueno, sea lo que fuere, hay que pedir, porque es un tiempo de gracias extraordinarias, especialmente de conversión.
Excelente, perfecto. Yo le doy las gracias una vez más a todos los que nos acompañaron, más de 2,000 personas conectadas. Gracias por el apoyo, por estar con nosotros. Una vez más, denle me gusta, compartan el programa y suscríbanse aquí al canal. Yo les deseo a todos y a su familia muchas, muchas bendiciones. Que el Señor nos ayude a acercarnos cada día más a Él, de la mano de María. Sin ella no se puede, que no se nos olvide. No somos huérfanos, somos católicos y andamos con María. Así hicieron los apóstoles, Pentecostés, ahí estaba ella. El apóstol Juan estaba al pie de la cruz y andaba acompañado ¿de quién? De María. Así que no nos olvidemos de la Virgen María jamás. Sin ella no vamos a poder llegar. Él se la dio a la iglesia. Le dijo a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Así que acojámosla a ella en nuestro hogar y vamos a ver cómo las gracias del Espíritu Santo, como las gracias que mismo nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros, van a llegar mucho, mucho más fácil que si no la tuviéramos a ella al lado de nosotros. Y nada, yo con eso pues me despido, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros, que Dios me los bendiga. Bye, bye.